Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El ciclo ficticio en Diálogos a Contramano nos invita nuevamente a ir al espacio, de la mano del doctor Álvaro Pandiani. Escuchamos el tema llamado Hyper Sleep de la película Alien. Y la columna de hoy se titula... Fíjense la metáfora del doctor Pandiani, el monstruo que sale de adentro. Bienvenido Álvaro, ¿cómo andás?
¿Qué tal?
Allí vamos, en busca entonces de una metáfora que nos ayude a entender el tema de hoy.
Bueno, ¿cómo olvidar aquellas imágenes espeluznantes? ¿Cómo olvidar el momento aterrador en que Gilbert Kane, el copiloto de la nave espacial Nostromo, caía sobre la mesa ahí en medio de convulsiones, mientras sus compañeros trataban de ayudarlo hasta que de pronto su pecho se abría en una explosión sanguinolenta y ahí una especie de reptil extraterrestre emergía de su interior, empapaba la sangre de la víctima y huía, dejando al infortunado individuo que le había servido de anfitrión dando sus últimos estertores. En efecto, Alien. Alien, la original, la película de 1979, que fue promocionada en Hispanoamérica como El Octavo Pasajero, o Alien, El Octavo Pasajero, que fue el inicio de otra franquicia de medios que se extendió al momento actual hasta 2017, por lo menos, en que se estrenó Alien Covenant, que es hasta el momento última película sobre la temática de este engendro extraterrestre que ha causado tantos sobresaltos en las salas de cine. ¿Sabés que respecto a la película original de 1979, que fue clasificada como ciencia ficción y terror, y tiene varias facetas que incluso fueron destacadas por los críticos, y una para quienes la hayan visto y que realmente resalta mucho, es el ambiente sombrío y claustrofóbico de esa nave espacial gigantesca que viaja por lugares inexplorados de la galaxia? Por otro lado, también la trama conspirativa que se revela al promediar la película un poco más adelante, acerca de que ese ser extraterrestre de una especie desconocida que se les cuela en la nave cuando aterrizan y exploran un planeta también desconocido, era conocido por una poderosa corporación empresarial que lo quería traer a la Tierra, aunque eso significara la muerte de los tripulantes de la nave. Pero lo más impactante, indudablemente lo más impactante, era el extraterrestre, el alien, también llamado el xenomorfo, una forma de vida exótica, monstruosa, ferozmente agresiva, el encuentro con la cual significaba invariablemente la muerte para cualquier ser humano que tuviera la poca fortuna de encontrarse con él. Y tanto más impactante que el mismo xenomorfo y que la agresividad tan violenta que tenía, era su forma de nacer, depositado como huevo, o embrión, en el interior de un ser humano, por una forma de vida intermedia llamada la brasa caras, que es algo que tal vez se haya inspirado en la reproducción alternante de algunas especies de medusas. Ese embrión o huevo eclosionaba desde el interior de su anfitrión transitorio y acababa con la vida del mismo. Y esta es la escena espeluznante, la que aparece en la película original en una forma muy gráfica y muy truculenta, que no se repite, ¿sabes que no se repite con tanta crudeza, tanta pavorosa crudeza, hasta la película que mencionábamos como la última, hasta el momento estrenada, que es Alien Covenant? Respecto a esta escena de la película original, fíjate esto, se cuenta que, si bien los actores ya sabían que el alien surgiría del interior del cuerpo del actor que personificaba a Kane, desconocían que se habían colocado bombas de alta presión, vísceras y hasta petardos en el cuerpo falso del personaje. Y lo que llevó a que la explosión de sangre que acompañaba la salida del monstruo tomara por sorpresa al elenco e incluso provocara pánico. Y se cuenta que una de las actrices incluso fue rociada por un chorro de sangre, lo que provocó que se cayera al suelo y se pusiera histérica. También se cuenta que en las exhibiciones de pruebas de esta película, o sea, antes del estreno oficial, durante esta escena hubo espectadores que se fueron hacia el fondo de la sala procurando alejarse de la pantalla. Y más sorprendente todavía es saber que la película pretende tener alusiones sexuales, la cual más grotesca y violenta, y esto fue confirmado por uno de los guionistas. Desde el ataque de la criatura que deposita los huevos dentro del astronauta Kane, que es interpretada, fíjate esto, ¿no?, como violación oral homosexual, hasta la brutal salida del xenomorfo del pecho de la víctima en alusión a un parto, y también la forma fálica del monstruo, tanto lo que sale del pecho del astronauta como luego la forma alargada de la cabeza del xenomorfo adulto.
Todo eso lo imaginó el productor.
Y el guionista, sí. Parece que la intención fue inquietar específicamente a los hombres, ¿no?, con metáforas sexuales irritantes para el género masculino. Estamos hablando del año 1979, claro. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las temáticas sexuales presentes en la película, te decía que el guionista lo habría confirmado, también es comentado por algunos críticos y analistas de cine.
Esto en forma de metáfora, digamos, presentado
sí,
en
sí,
esa forma.
Sí, sí, sí. Sí, es decir, una... bueno, sí, una alusión, claro, ¿no? Algo que lleva a pensar en... Entonces, siendo ese el caso, y la intención del guionista, la violencia extrema en el comportamiento del alien sugiere alusiones sexuales muy retorcidas. ¿Sabés que personalmente yo vi la película siendo un adolescente de 14 años... y volví a verla varias veces sin que me impresionara que así se insinuara una escena sexual? Además, nunca había escuchado ni leído que el film contuviera alusiones sexuales hasta la preparación de la presente reflexión. ¿Sí? Nunca había encontrado esta información.
¿Qué será la intención del productor?
¿Qué será la intención? Pero aún sin tomar en cuenta la presencia de tales insinuaciones al sexo, la penetración por la boca, hasta por lo menos el pecho del astronauta, de la probóscide, de la brazacaras, es algo que resulta aterrador, ¿no? Más cuando estás en la sala oscura del cine y estás viendo eso, ¿no? La imposibilidad de quitarlo, y el hecho de que la misma criatura le suministrara oxígeno, por lo que era peligroso retirarlo, proponía una encrucijada en cuanto a cómo manejar una situación totalmente desconocida y peligrosa, provocada por la agresión de una forma de vida extraña. No cabe duda que la propuesta resultaba pavorosa y muy perturbadora. Todo esto antes de llegar a esa escena brutal del supuesto parto del monstruo que estaba en el interior del cuerpo del infortunado astronauta. Más allá de alusiones sexuales irritantes y perturbadoras, la visión del monstruo que sale del interior de este ser humano resulta inquietante si se piensa, si se especula con la posibilidad, con la eventualidad de que un día un monstruo aterrador emerja de uno mismo, ¿no? Pero no un monstruo extraterrestre, sino ese lado oscuro y malévolo que tiene el ser humano en su interior y que en algunos aflora más fácilmente que en otros. No ser anfitrión de un parásito, sino ser el monstruo,
ser uno mismo el monstruo
y tenerlo escondido. Ser un monstruo y no saberlo. Y que ese lado oscuro y monstruoso salga a la luz, por ejemplo, al reaccionar ante una situación límite, ante circunstancias estresantes extremas, perdiendo el control, actuando de una manera totalmente fuera de línea, fuera del libreto de una conducta de vida civilizada y coherente. En el Antiguo Testamento hay un texto revelador. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En la traducción Dios ha hablado hoy, este versículo está presentado en forma de proverbio. Una mosca muerta apesta y echa a perder un buen perfume, cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. Una tontería ligera o una pequeña locura tiene el efecto de arruinar el testimonio de vida, la reputación, la respetabilidad de un individuo. Pero una gran locura, un crimen, una monstruosidad, puede arruinarlo todo. Incluso terminar con la familia, con la vida del individuo y con la vida de personas inocentes que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. O puede ser que el monstruo haya nacido con uno y solo esté esperando el momento propicio para eclosionar. Que el individuo sepa que lleva ese monstruo adentro. Se trate de personas violentas, asesinos, violadores, torturadores, que cuando tienen la oportunidad y saben que tienen garantizada la impunidad, actúan contra sus víctimas con total falta de empatía y compasión, pisoteando los derechos y los sentimientos de los demás, dañando, incluso dañando físicamente, violando y matando sin compasión.
Y lamentablemente la realidad parece que da cuenta de que esto es así, ¿no?
Y hablamos de un monstruo que no fue puesto allí por una criatura extraterrestre aterradora.
No, no.
Sino que lo fue por la influencia maligna de la comunidad, por la influencia de una cultura decadente, por la presión de un grupo tóxico y sin valores verdaderos, por amigos que no califican para ser llamados amigos, por el consumo de drogas, por la ambición y la codicia de bienes, prestigio y placeres. O tal vez por la necesidad, que rebaja a comportamientos casi animales, a una conducta criminal. A una conducta criminal que muchas veces es monstruosa. Una conducta criminal monstruosa. ¿Cómo lo evitamos? ¿Podemos librarnos del monstruo?
Buena pregunta, porque parece que en el estado de situación actual de nuestra cultura, esta cuestión hay que hacérsela y buscarle respuestas, tanto que todo el mundo clama por esas respuestas y está buscando soluciones. Estamos hablando sobre el monstruo que sale de adentro con el doctor Álvaro Pandiani y ya volvemos enseguida aquí a Diálogos a Contramano.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
De la banda sonora de la película Alien estamos escuchando Hyper Sleep, ese momento en que están durmiendo por largo tiempo y de repente son despertados allí en la trama de esa película. Tal vez el momento más pacífico, podríamos decir, al menos donde no hay tanto acto de violencia con ese monstruo que sale de adentro, como ha llamado el doctor Pandiani a esta columna. Me has acordado mucho la figura que estabas presentando con aquella famosa obra de Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, donde había una doble también personalidad que moraba en un mismo individuo.
Ha sido bastante explorada por la literatura,
sí,
¿no? Y la ciencia ficción
la ha potenciado.
Claro, y le agrega el origen extraterrestre del monstruo que en definitiva parasita transitoriamente a la víctima y luego la mata, ¿no? Bueno, las investigaciones sobre lo que hablábamos al final, es decir, la conducta criminal, sobre todo cuando es esa conducta que transforma al ser humano en un monstruo, en nuestras comunidades contemporáneas se han vuelto esas investigaciones apremiantemente necesarias, y las teorías y enfoques se han multiplicado y han ofrecido explicaciones diversas para el comportamiento antisocial, el delito y el vandalismo.
Sí, sí.
Someramente las causas de la conducta criminal han sido estudiadas desde las perspectivas biológica, sociológica y psicológica. Ahí me voy a meter un poquito en tu profesión,
sí,
pero dos o tres renglones, es la que menos voy a meterme. Dado que desde las perspectivas mencionadas, biológica, sociológica y psicológica, los aportes a la comprensión del problema surgen de la realización de trabajos científicos, cualquier punto de vista teológico o religioso del problema, por supuesto, queda fuera de consideración, lo cual está a tono con la época actual de secularismo materialista ultranza. El enfoque biológico del origen de la conducta criminal es muy interesante porque busca y demuestra la existencia de un sustrato orgánico o anatómico o una disfunción, es decir, un mal funcionamiento de algún sistema corporal como causa de esa conducta. El espectro de posibles causas es muy amplio e incluye bajos niveles de serotonina, que es una sustancia neurotransmisora del cerebro, lesiones traumáticas o lesiones de otro tipo, sobre todo en el lóbulo frontal del cerebro, pueden ser contusiones por traumatismos, hematomas, infartos, tumores, niveles elevados de testosterona, otra hormona, mejor dicho, una hormona, el llamado desorden de déficit de atención que podría implicar factores genéticos, los efectos de diversas drogas, el síndrome de estrés postraumático en personas que, por ejemplo, han sobrevivido a guerras o desastres naturales o a hechos de extrema violencia, los trastornos cognitivos, generalmente debido a procesos neurodegenerativos, y también los efectos del consumo de alcohol y otras drogas por la madre del individuo durante el embarazo. ¿Sí? Uh-huh. En estos casos se considera que la persona que ha cometido el delito, más allá de la gravedad o monstruosidad de ese delito, es alguien enfermo y por lo tanto no puede ser responsabilizado por sus hechos. En cuanto al enfoque sociológico, muy resumidamente, ¿no?, como usted decía recién, ese enfoque converge en las condiciones de desigualdad en el acceso a la satisfacción de las necesidades mínimas de los individuos y aduce que el que la comunidad permita dicha desigualdad y la legitime obliga a los individuos con necesidades básicas insatisfechas a elegir la vía del delito para satisfacer dichas necesidades. Uh-huh. En la perspectiva psicológica, la psicobiología postula las causas de la conducta criminal en determinantes genéticos, daños durante el embarazo y el parto, contaminación ambiental, mutaciones genéticas, anormalidades físicas, accidentes y daño cerebral. Y todo esto nos lleva nuevamente al enfoque biológico, ¿sí? Esta perspectiva insiste, por ejemplo, en la realización de una evaluación médica en procura del diagnóstico de una causa orgánica, evaluación médica, digamos, del inculpado de un hecho de conducta criminal, para tratar de llegar al diagnóstico de si hay una causa orgánica, y si se encuentra la misma, se considera al individuo no pasible de ser sometido a un proceso judicial.
Y esto varias veces lo vemos en los juzgados, cuando justamente un magistrado llama a un médico para corroborar esa situación.
Es trabajo de forense que se extiende, de ser necesario, en caso de encontrarse la posibilidad de la existencia de lesiones de este tipo. Entonces te decía que no son pasibles, en caso de que se confirme el diagnóstico, no son pasibles de ser sometidos a proceso judicial o ser sentenciados. ¿Sí?
Se los trata de otra manera.
Claro, exacto. Por otro lado, se busca en el maltrato infantil, en el tipo de crianza, rígido, muy laxa, en los trastornos de identidad sexual, las causas de traumas inconscientes de la vida adulta que conducen al desarrollo de una personalidad antisocial, lo que se considera base de la conducta criminal. Asimismo, se considera que la conducta se compone de reacciones aprendidas en función de estímulos externos, cuando dichas reacciones permiten alcanzar objetivos o permiten alcanzar resultados positivos. Esos objetivos o resultados positivos no necesariamente coinciden con las normas y la escala de valores que rige la sociedad. Es decir, son resultados positivos para el individuo infractor. La conducta criminal se adquiere o se adquiriría cuando con la misma se obtienen metas personales. Uh-huh. El ser humano, por lo tanto, incurre en el delito como reflejo de lo aprendido en el ambiente social en el que se ha movido. Otra postura es que la conducta criminal surge de una imitación de las conductas delictivas de alguien que funge como modelo y que ha logrado beneficios personales con esas conductas. El detalle es que este modelo considera penalmente responsables a estos individuos, a diferencia de lo que hablábamos antes, de aquellos que están anatómicamente dañados o físicamente dañados. En este modelo, infractores, delincuentes, criminales, son considerados responsables frente a la justicia. Quienes investigan la conducta criminal sostienen que la perspectiva biológica no puede explicar la totalidad de los casos de conducta criminal. La pregunta es si la academia considera que las otras perspectivas, la sociológica y la psicológica, completan el entramado teórico explicativo de esas conductas, sobre todo de aquellas que más hieren la sensibilidad colectiva, es decir, si explican los hechos terribles a cuyos autores la comunidad califica como uh-huh. monstruos.
Y hay una figura también que el juez utiliza cuando se genera la alarma pública voluntaria de esto, que genera toda una movida mediática y de alteración de la gente que hace que el juez determine otro tipo también de...
Sí, es la reclusión, y la alarma pública es igual a reclusión, por lo menos preventiva, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Nos preguntábamos si la academia considera que ya está todo explicado. Bueno, la investigación continua nos muestra que los especialistas en el tema, con mucha honestidad intelectual, no pretenden haber encontrado la explicación definitiva y última. Pero los resultados de los estudios en busca de las causas de los comportamientos delictivos han aportado una gran cantidad de información para comprender uno de los grandes males de las comunidades actuales, así como para actuar desde los puntos de vista judicial y también sanitario, no solo con las víctimas, sino también con los victimarios. Ahora, las posibilidades de abordar el problema terminan en las tres perspectivas mencionadas, y no, ya se mencionó que la perspectiva teológica no integra el espectro de investigaciones actuales sobre el tema, por no pertenecer al campo de la ciencia, y eso está bien.
Sí, sí.
Sin embargo, así como la filosofía, la teología también puede hacer algún aporte, sobre todo la teología bíblica, es decir, las conceptualizaciones antropológicas surgidas de la Biblia.
Se piensa que es el hombre de la Biblia, ¿no?
La antropología bíblica, exactamente. Un aporte sin dogmatismo, un aporte sin intento de proselitismo, solo una opinión, ¿no?
Y sin idealismos, en el sentido de idealizar que el ser humano es algo, como postulan algunas puntos de vista filosóficos, ¿no?
Bueno, ahí el
como Rousseau, por ejemplo, que decía que el hombre es un ser bueno hasta que la sociedad lo corrompe, ¿no?
Bueno, ahí vamos muertos con la antropología bíblica, porque nos dice exactamente lo contrario.
Exactamente.
¿No? Exactamente lo contrario. Y justamente vamos, ya terminando, recordar algo que Jesús dijo en una ocasión, que está en Mateo 15:19, que del corazón del ser humano, es decir, de su esencia interior, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo que en su versión, en la traducción Dios Habla Hoy, nos dice: del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos.
Esta es la explicación bíblica.
Los malos pensamientos mencionados por Jesús bien pueden interpretarse como procesos racionales alterados, acompañados por trastornos emocionales, que dan lugar a malas y muy malas decisiones, las cuales se traducen en actos: robo, fraude, violencia, asesinato, inmoralidad sexual, incluso intolerancia religiosa,
¿no?
Equiparando la blasfemia a la violencia contra lo que otros consideran sagrado, y hasta intolerancias de otro tipo. Muchas malas cosas hay en el interior del ser humano y no se están quietas ahí, quieren salir y lo hacen.
Sí, sí.
Entonces nos preguntamos, ¿qué perspectiva nos ofrece la Biblia sobre esto? ¿Y cómo podemos enfrentar al monstruo desde un enfoque espiritual? Bueno, ese es el tema de la siguiente reflexión de este ciclo.
El monstruo que potencialmente, entonces, como dice el texto bíblico, todos tenemos dentro y tenemos que enfrentarlo. Quiere hacerlo charlando con el doctor Pandiani, y puede hacerlo a través del sitio web rtmuruguay.org. O también mandar su mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Y vamos masticando esta idea de la semana, Álvaro, ¿te parece? Y buscamos cómo resolver este problema tan grande que el ser humano tiene, que es ese monstruo que quiere y sale, como decís vos, de adentro. Te esperamos la próxima para charlar de ello.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.